UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Seila San Andrés,
Miguel Fuentes
y Luis Bernabé.
Bueno, chicos, ¿cómo estáis hoy? ¿Qué tal las vacaciones de Semana Santa?
Pues yo estoy bien, resignado, porque como podrán ver nuestros... Bueno, podrán ver, ¿no? Podrán escuchar nuestros oyentes y oyentas... Ay, no, oyentas no, ¿qué digo? Hoy no presento yo. Menos mal que no presento, porque diciendo oyentas, vaya idiota. No presento yo porque presenta Seila. Entonces, pero también estoy tranquilo, porque tengo mucha menos presión. Estoy como... Me gusta, o sea, hoy vengo más tranquilo que nunca, estoy feliz.
Sí, se siente la presión, de presentar. La próxima tú.
Sí.
Bueno, yo presentar no, pero yo estoy en la mesa de sonido como siempre, bastante tranquilo.
En verdad.
Mis vacaciones de Semana Santa, pues yo me hinchaba a ver películas.
Yeah.
No tengo otra cosa que hacer.
¿Tienes alguna que te haya gustado?
Mira, Pan Negro.
Ah, qué guay, yo no la he visto.
Recomendada, muy bonita.
Qué guay.
No la conozco.
¿Tú has visto pelis, Seila? ¿Qué tal tus vacaciones?
Yo he ido a muchos sitios, porque, bueno, yo no soy de Alicante, yo soy de Talavera de la Reina, Toledo. Bien. Y me he ido a Guadalupe, a Toledo, a Madrid, y luego ya he vuelto.
¡Jo, qué guay! Bueno, estuve en Madrid también. Bueno, es que esto no lo saben nuestros oyentes, y nuestras oyentes. Ahora lo he dicho
ahora
bien.
Sí.
Y es que me fui a Madrid porque fui al preestreno de la nueva peli de Almodóvar, con Almodóvar en la sala. Vino, presentó la peli y se fue. Y vino con Bárbara Leni, Milena Smith... Victoria Luengo también estaba, y los hombres de la peli también, Patrick Criado y Leonardo Paraglia. Y fue súper guay, me emocionó un montón, y la peli está súper guay, ir a verla a todos, porfa.
Qué envidia, la verdad, ¿eh? Ojalá haber visto Almodóvar. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de Almodóvar, estamos aquí para hablar de otra película española, de uno de los grandes del cine español, Carlos Saura.
Yeah.
Y vamos a hablar de Taxi. ¿Cómo conocisteis la peli vosotros?
Pues yo porque la dijiste tú.
Un poco más de lo mismo,
sí.
¿Eh?
Sí.
Bueno, Miguel, yo pensaba que tú la conocerías porque eres muy fan de Carlos.
A mí me encanta, sí, yo soy Saurer de corazón. Soy un Carlos Saurio de corazón, pero pero no la conocía, no sé. Porque es como de una etapa ya en la que él estaba más mayor y a ver, bueno, la desarrollaré. Pero es cierto que es una etapa que yo no había explorado nunca. Y cuando le dijiste dije, ay, pues no he visto esa película nunca, pero ahora ya la he visto bien. Tú sí la conoces por algo importante, ¿no?
Yo la conozco porque es una de las pocas películas que mi padre ve. Mi padre se suele quedar dormido, papá, sé que me estarás escuchando con el camión, se suele quedar dormido cuando ve las películas, esto es innegable, es una cosa muy de padre además.
Sí, hubiera TikTok.
Sí, bueno, mi padre no tiene TikTok, entonces...
El mío ahora tiene y se queda un poco tío subiendo TikTok.
El mío en vez de ver TikTok se van a jugar a Clash Royale.
¿Y se duerme?
No, se van a jugar a Clash Royale, es top de España,
Qué guay.
Y la verdad es que yo tenía esta película, tenía otra expectativa. No me la imaginaba cómo ha sido, la verdad es que bastante bien, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de su dirección, que es de Carlos Saura, y es una de las primeras películas que hace sin un guión propio, porque su guión está escrito por Santiago Tabernero, que la verdad es que no tiene muchos más trabajos destacables. Cuéntanos más de Saura.
Pues Carlos Saura, pues es, como te habían dicho, una de las figuras imprescindibles de cine en nuestro país. Empezó a estudiar en el 1952, en la EOC, que es algo que yo no sabía qué era, pero que es importantísimo porque es la Escuela Oficial de Cine de España, que se instauró durante el franquismo y por la que pasaron personas tan importantes como Víctor Erice, Carlos Saura, Pilar Miró, entre otros. O sea, que Josefina Molina, o sea, por ahí pasó literalmente de entre los 70 y los 80 los mejores directores que había en esa época, bueno... mayores, porque bueno, también tenemos otra gente que nació por ahí. Bueno, que nació no, como directores nacieron por ahí, pero no previo a eso. Y todos han pasado por la Escuela de Cine Oficial de España, que yo no tenía ni idea de que existía. Y nada, él estudiando ya hizo varios cortos como prácticas para la universidad, que ya pues demostraban las buenas habilidades que tenía este señor para dirigir. En la Filmoteca Nacional de nuestro país, en internet, podemos encontrar todos. Y yo recomiendo, bueno, yo los he visto, porque la verdad es que son bastante interesantes y son cortitos. O sea, una tarde te los ves todos. Y en especial me gusta mucho el primero que hizo, que podría ser su primer corto, bueno, el primero que hizo en su vida, vamos, que se llama Pax, que va sobre un dictador que se vuelve bueno un día y entonces lo mandan a terapia que se vuelva malo otra vez. Es muy interesante, mola un montón. Y nada, en el 57 salió de la escuela y ya en el 58 hizo su primera peli, pero documental, que se llamaba Cuenca. Y bueno, no sé mucho más de esta película, no la he encontrado. esto no os puedo comentar.
Ni idea.
Pero bueno, ya después hizo su segundo largometraje, Los Golfos. Y ahora, pregunta, chicos, porque esto no es una biografía normal y corriente.
Pregunta.
Os voy a implicar. Y es que nuestros oyentes, uy, iba a decir oyentas otra vez. Os estoy fatal hoy,
¿eh? Estás con las oyentas, perdido.
Que también participen nuestros oyentes, a ver si se la saben. ¿En qué año se estrenó el primer largometraje de ficción de Carlos Saura? Los Golfos.
Conozco la película, sé que va sobre unos chavales que al final se meten a toreros. Sé que estuvo en el Festival de Cannes y fue muy bien acogida.
Evidentemente.
Pero no fue bien acogida por el franquismo. Obviamente había una censura por la dictadura, entonces tiene que estar ahí. Voy a decir el 56.
¿Y tú, Luis?
Ibas a decir, ¿y tú, Franco?
Te llamas Fran. No sé, es que estoy muy cansado hoy, chico, no me tengas en cuenta.
Mira, yo no conocía la película, pero voy a hacer un triple y decir que en el 64. Me gusta el número.
Ninguno de los dos. Ya,
me lo imaginaba.
Es de 62.
Me ha acercado yo, ¿eh?
Sí.
Punto para mí.
Venga, vale, medio punto para mí.
Okay. Yo he dicho toda la sinopsis, ¿eh?
Pero yo me
acercaba. Y como bien ha dicho Sheila, estuvo en selección oficial en sección oficial en Cannes. No ganó, pero bueno, ya fue un precedente. A raíz de aquí, bueno, empezó una etapa muy, muy buena para Carlos porque empezó a ser muy reconocido internacionalmente, sobre todo en Europa. Aquí, ni caso. De hecho, aquí en España yo considero que está muy denostado porque no se suele mucho hablar de Carlos Saura para lo importante que es, porque es muy importante. Vamos, al menos en mi opinión. Y hizo varias películas. Entre estas encontramos algunas como Peppermint Frappé, Le Cría Cuervos. Pero yo os quiero preguntar. Os voy a dar tres películas de Carlos Saura de esta etapa.
Okay.
Quiero que me digáis, ¿cuál de las tres ganó el Oso de Plata, es decir, el mayor premio, en el Festival de Berlín? A, La Prima Angélica. B, La Caza. O C, Cría Cuervos.
La Caza.
¿Tú, Luis?
Mira, yo por llevar la contraria a Sheila, Cría Cuervos.
¡Ganó Sheila! ¡Toma! ¡Era La Caza! Muy bien. Cría Cuervos y La Prima Angélica, que son las otras dos que he nombrado, no ganaron el Oso de Plata, pero ganaron ambas el premio del jurado en el Festival de Cannes, en sus años respectivos. Una fue en el 74, que fue Cría Cuervos. No, La Prima Angélica, perdón. Y Cría Cuervos ganó en el 76. O sea, que para que veáis que en esos años es que reinaba. O sea, lo que hacía, ganaba lo que fuera. Era increíble. Tengo otra pregunta ahora, y es que en esta etapa, en los 60, previo a esta etapa, conoció a una mujer que se convirtió en su musa, de hecho protagoniza muchas de sus pelis, y con la que se casó, que a ver si sabéis quién es. Voy a dar tres opciones otra vez, porque por si acaso.
Sí.
La primera, la A, Cristina Hoyos, bailadora de flamenco, ballet también, muy importante en este país. La B, Geraldine Chaplin, la nieta de Charles Chaplin. Sí. O la C, Estrella Morente, cantante también de flamenco, hija de Enrique Morente, muy importante.
¿Fue su primera mujer?
Sí, fue su primera mujer.
Es Geraldine Chaplin porque es con la que tiene un hijo.
¿Y tú, Luis? Sí, papeado.
Sí. Me acaban de domar completamente. Me acaban de poner una soga en el cuello y me están ahora mismo lanzando contra la arena.
Efectivamente, Geraldine Chaplin. Muy bien,
sí,
Sheila.
Sí, he estudiado, he estado mirando. Luego se volvió a casar y tiene más hijos aún. Sí. Muchos más.
Tiene como, ¿cuántos? 5 o algo así, leí.
O más, no sé, sí, por ahí.
Con Geraldine Chaplin se casó, tuvo un hijo efectivamente, y fue protagonista de Peppermint Frappé, Ana y los Lobos, La Prima Angélica, Cría Cuervos, Los Ojos Blindados, o sea, un montonazo de películas. Y en todas increíble, o sea, increíble en todas, en todísimas. Tenéis que verlas todas. En concreto, a mí Peppermint Frappé es mi favorita, sin duda. Y nada, a partir de aquí, después de su década gloriosa, que yo llamaría, que la considero entre los 65 y 75, aunque se alarga un poco por Cría Cuervos, pues viene pues los 80. Esa etapa es verdad que dejó de dirigir películas tan mayores, vamos a decir, porque no es que sean peores las películas que hizo, pero que no tuvieron tanto recorrido, sobre todo internacionalmente. Aparte, acabó la dictadura, entonces dio oportunidad a muchos más cineastas a salir. Entonces Carlos como que quedó un poco en segundo plano. Pero aquí tuvo una de sus películas más importantes. Y os la voy a preguntar. De todas las que... O sea, voy a decir tres películas y me tenéis que decir de esta etapa cuál de las tres ganó la mayor cantidad de Goyas. O sea, la película de Carlos Saura con más Goyas, sin duda. A, El Amor Brujo. B, Goya en Burdeos. O C, Ay Carmela.
Ay, Carmela.
Carmela tiene que ser, ¿no?
Parece que
tan,
sí, ¿no?
Tan, tan, tan. Efectivamente, era Ay, Carmela. Muy bien, chicos, había estudiado, ¡oh! ¿Eh? De hecho, es que Ay, Carmela es la segunda película con más Goyas de la historia de los Goyas.
Espérate, no lo digas. ¿13?
Trece. Muy bien, muy bien, muy bien, Luis. Efectivamente, muy guay, muy guay. Otra cosa que me gustaría destacar de Carlos Saura es que en este país fue pionero en el cine musical, que es una faceta que no se le reconoce mucho, pero es brutal. Hizo inicialmente, luego ha hecho muchas más, una trilogía de flamenco ballet, o ballet flamenco, como le queráis llamar, en las cuales estaba Bodas de Sangre, que es una adaptación de Lorca, Carmen, que es una adaptación de la ópera Carmen, y El amor brujo, que es una adaptación de una obra de Manuel de Falla. Ambas eran ya teatros, o sea, ballets flamencos que se tenían en este país, y Carlos Saura lo mandó a la pantalla. Algunos, como Bodas de Sangre, hace una especie de relato de metaficción en el que primero explica cómo entrenan, cómo ensayan los bailarines, y luego ya como que cuenta la historia mediante el flamenco. En otras, por ejemplo, como El amor brujo, sí que es una historia interpretada. Es muy interesante verlo, la verdad, porque juega mucho con mediante el mundo del flamenco, con la realidad y la ficción dentro de la película. También es muy interesante que en todas las pelis sale gente famosísima y súper talentosa. Y es que, por ejemplo, en Bodas de Sangre sale Marisol.
Ostras.
Canta Marisol. En El amor brujo canta Rocío Jurado. Y en Carmen, Paco de Lucía toca la guitarra. Además de esto sale José Mercé, Antonio Gades protagoniza todas, Cristina Hoyos, la bailarina también, Estrella Morente también canta en una. O sea, gente súper talentosa en el mundo del talento y súper interesante, la verdad. A partir de los 80, es verdad que Carlos decae un poco. No es que yo considere que haya hecho malas películas, pero es verdad que ya no es el mismo nivel. Ya estaba el hombre un poco mayor. Y aquí encontramos películas como El séptimo viaje o Taxi, que es la que hablamos hoy. Que era comentario.
Qué casualidad.
Y nada, finalmente, también hizo muchos musicales, hizo también cine documental sobre fados en Portugal, hizo sobre flamenco aquí, muy guay. Y ya fue en febrero del 23 que murió. Y ahora la última pregunta, chicos.
Ok.
¿En qué año le dieron el Goya de honor?
Ah, ni idea.
Es relativamente reciente.
Da una pequeña pista. ¿Qué pasó en ese año?
No. No te puedo decir qué pasó en ese año porque es como yo te digo el COVID. Pero ya sabes qué año es. Que no es el año del COVID. Pero voy a decir los últimos 10 años.
Tan, 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 voy a tirarme todo triple. 2018.
¿Y tú, Sheila?
Yo voy a ir por 2017.
Incorrecto ambos. Fue en el 23, el año de su muerte. Lo ganó.
Claro.
Se le iban a dar con él vivo y no llegó.
Ay, mi pobre.
Tiene sentido, ¿eh? En verdad.
Ya, de hecho fue muy poco después de que se muriera. Y fue la familia a recogerlo y fue muy bonito, la verdad. No sé si has visto esa gala, pero es preciosa.
No.
Y nada, pues hasta aquí de Carlos Saura. Esto es todo mi amor por Carlos
qué
Saura.
Qué bien, qué bonito.
Unos pequeños aplausos para mí, ¿eh?
Eso.
¡Fantástico!
¡Ole, nuestros amigos!
¡Ole! Nuestro público en directo.
Eso, es nuestro público.
Muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy.
Eso. Hoy ha venido mucha más gente, pero como presenta Sheila, están contentos.
Claro.
¡Bravo!
¡Cómo se vuelve aquí la gente! Mía, se alocan, ¿eh? Pero más se van a alocar porque viene ya la presentación de personajes.
Boom.
Tenemos varios personajes protagonistas en esta película que nos va a introducir primero a Paz, Luis.
Bueno, antes de introducir a Paz, hay que introducir la película.
Bueno,
está de más, es cierto.
No hemos contado la sinopsis un poco. Bueno, mira, nos ubicamos aquí en Madrid, años 90. Ya Franco se ha ido. Pero no se ha ido del todo.
Modem no. Descansa en agonía, Bea.
Descansa en penuria.
Sí, eso.
Bueno, Franco se ha ido, pero solo su persona, porque realmente sus ideas siguen en las personas. Y nos encontramos con un grupo de taxistas. Estos taxistas, aparte de recoger personas, hacen otras cosas. Hacen un poco de limpieza étnica, se podría decir. Y qué casualidad que nuestra protagonista, Paz, es hija de un perteneciente a este grupo. Ahora, hablando de Paz. Paz es una chica adolescente. Bueno, yo no sé si habría adolescente tardía porque que va a la universidad, ¿no?
18, 19 años,
sí,
más o menos.
Sí, tendrá nuestra edad.
Ya, y ya tiene carnet de conducir, porque...
Como tú, ¿no?
Sí,
más avanzado que algunos de aquí.
Sí, bueno, estoy con las prácticas, no estamos tan mal.
Yo no estoy apuntado.
Yo igual con el coche también corro un poco de peligro a hacer limpieza, pero no en ni que limpieza de la gente, porque voy fatal y igual mato a alguien.
Limpieza tuya propia, de estamparte. Sí. Bueno, y Paz, para que entendáis un poco su personalidad, suspende exámenes parciales de la universidad, lo deja con el novio, se corta el pelo y ya está. Es una reina. Sí. Eres perfecta, chocho.
Bueno, y se pone a conducir el taxi. Eres perfecta, chocho. Y se pone a conducir el taxi.
No, pero se pone a conducir el taxi porque va obligada por el padre un poco.
Ajá. Sí, hombre, totalmente.
Hombre, lo primero que hace el padre al verla, le mete una paliza. Bueno, y la madre una paliza. Le da unas caricias.
Sí, pero se pone muy, muy agresivo. Sí. Vaya.
Y es como si le queda perfecto el pelo.
Ya, sí, pero ya.
Sí. Rompe con Francis, que igual es de mencionar. Sé que es un actor muy importante, pero no tiene ningún tipo de relevancia en la película, ¿eh?
¿Y quién es el actor?
El actor, ahora mismo no estoy segura de cómo se llama, pero sé que se llama Francisco. Dejarme un minutín.
Ni idea. Yo es que ni me di cuenta. Yo
Francisco
es que...
Boira.
Tampoco sé qué.
Ni idea.
Somos unos incultos.
Sí que he visto alguna cosa de él, probablemente Las señoras de Lampa, pero...
Ah, mira, esa peli, esa serie molaba.
Y tiene La mala educación, ¿sale?
¿Qué? ¿Sale?
Sí, y Venus de 2022, que creo que
llame Balagueró.
Esther Espósito sale.
Sí, Esther Espósito sale en la peli. Pues, está chula esa peli, ¿eh? Muy chula.
No sé, yo lo vi y dije, uy, este señor me suena. Y es que no es nada relevante. De hecho, ¿sale los 5 primeros minutos?
Está sobrado, ¿eh? Sale 30 segundos.
Os he de confesar que me dormía un poco porque yo la vi ayer, y ayer era Santa Faz, aquí en Alicante, yo la hice, llegué a mi casa muy tarde, bueno, muy tarde, a las 8, pero está todo el día andando. Y me estaba quedando muñeco mientras la veía. Lo que pasa es que luego ya me empezó a interesar más la peli, pero la primera media hora estaba como que abría los ojos, me quedaba así un poco... Pero bueno, voy a hablar de Dani. Dani es hijo también de uno de los pertenecientes a esta banda, grupo, de nazis, porque son nazis.
De los dos. El padre también está involucrado, ¿eh?
Claro, de los dos. Ah, también.
Claro.
Pues eso. Y pues un día en una comida se encuentran... Bueno, mentira. Se la encuentra en un paintball láser.
Sí.
A Paz. Y ahí ya le suelto el comentario súper racista, o sea, súper machista, que ya da a entender por dónde ver el personaje. Dice cuando Paz se quita el chaleco que tiene el láser del paintball este, como que le dice, uy, esto antes no lo tenías, refiriéndose a sus pechos. Bueno, a sus tetas, voy a decir pechos. Y a partir de ahí podemos ver cómo el personaje es un racista, un homófobo. De hecho, hay una escena en la que va al baño, en una discoteca, se le pone un chico a hacer pis al lado en unos urinarios, y coge, le pega, le tira al suelo, bueno, y se pone a mearle encima.
Bueno, también es que le insinúa un poco, ¿no?
Sí, bueno, pero igualmente, no te da derecho a pegarle a la persona y mearle en la cara.
Una ojeada.
Le echa una mirada a su
pito.
Bueno,
igual le mira el pito mientras hace pipí, pero eso no te da derecho a pegar una paliza y meártele encima a una persona. Pues eso, Dani es otro nazi. Y se mete en la banda con sus padres, con el padre de Paz y los demás. ¿Qué? ¿Quiénes son?
Esta banda está conformada por... Bueno, tenemos a Reme, que es la primera que se nos presenta. Reme es la madre de Dani, que está casada, supongo, con el padre, ¿no? Gaby, que le han pegado una paliza, le han pegado dos tiros y está en un hospital inmóvil completamente. Y tiene una cosa ahí extraña con Velasco, que es el padre de Paz. Velasco yo creo que es el más tranquilo, más de todos ellos, pero no se salva de ninguna. Los peores para mí son los siguientes, que son el niño y Calero, que son dos personajes... Personajes con todas las letras.
Fascistas, nazis, asquerosos.
Sí, de hecho, Calero se nos presenta como que es un ex policía. Esto nos lo menciona todo el rato porque Dani creo que está haciendo la mili. No sé yo hasta qué punto ya seguía eso, no sé hasta cuándo se quitó la mili. Pero está haciendo la mili y todo el rato le dice, soldado, tienes que hacer esto, soldado, no sé cuánto. Entonces hablan mucho de la policía, es algo como que le da autoridad que haya sido un policía. Y esto también nos convierte mucho, nos justifica que el personaje sea tan patriota, digamos.
Patriota por no decir
franquista.
Hombre,
sí,
es que también
por lo que sea.
Todos los símbolos de Franco que hay en la película.
Todo el rato, todas horas.
Hay una cantidad enorme de simbología fascista en general.
Dentro de esa simbología está el escudo del Atlético de Madrid. Todos los fachas en las películas son del Atlético de Madrid.
Y había
lo siento,
también,
papá.
¿No?
Si no, mirad Torrente. Torrente que tiene el coche. La bandera del Atleti. Y aquí todos igual.
Todos son del Atleti, sí.
Están en una comida, le ofrece pines a la protagonista. Le ofrece pines. Paz.
Un pin, o sea, pines, nos referimos a pin de ponerse en la ropa, claro, como es una cosa que está un poco en desuso ya, igual la gente no lo entiende.
Y le da pines franquistas Y la mano también tiene uno de Atlético de Madrid.
Sí, todo
es increíble.
Qué fuerte. Yo creo que una cosa a comentar es la actuación en esta película, porque es lamentable.
Sí.
Con todo
solo
respeto.
Hay una buena actuación en la película.
Sí, bueno, hay algunos que saben un poco. Por ejemplo, Paz, ¿no?
Paz, Ingrid Rubio. A mí me parece que es de las mejores que lo ha hecho.
Sí.
Sobre todo si la comparamos con Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes, que te peta a Dani.
Exactamente.
Que me parece muy gracioso porque en esta película hace un papel de una persona homófoba, bueno, de hecho pega palizas, o sea, ¿sí? Y racista y de todo. Pero luego, si vamos a su filmografía, a las pelis que ha interpretado, sale en Chueca Town, que es una peli de 2007 sobre Chueca, barrio conocidísimo gay de Madrid, con Pepón Nieto y tal. Y luego tiene otra que es sobre Jamie Bailey, una biografía, que era un presentador de televisión peruano, si no me equivoco, que era gay también. Y la peli también iba de lo mismo, de vidas gays. Que es muy curioso, ¿no? Que pase de un punto al otro. De pegar palida a hacer de gay. Pero bueno, eso, perfecto. Una persona que tiene versatilidad. El problema es que es muy mal actor. Al menos en Taxi no le hace nada bien, no le da nada de credibilidad al personaje. Da muchísima vergüenza ajena. Hay una escena en la que le dice a Paz, cámbiame, yo, o sea, cámbiame, ¿sabes? Como cámbiame para hacerme mejor. Que es lamentable, es que da mucha pena. Mucha pena, o sea, es que,
no, es que sí.
No se traga.
Es horrible. Pero creo que la que menos me ha gustado a mí es la del niño, que es Francisco Maestre. No sé si puedo aguantar yo ver una película entera de ese hombre, ¿eh?
Ya,
o sea, bastante, bastante malillo.
Es como que casi que mira a cámara. O sea, sí. Como que está siempre ahí como que a puntito de mirar, a puntito de mirar la cámara. O sea, está...
Quiere romper la cuarta pared.
Sí, sí. Y muy mal. O sea, y tiene unos arranques que es como, o sea, se nota mucho como el parón previo a que hable él no es nada orgánico. Hay una escena en la que es el cumpleaños de Velasco y él grita, voy a decirlo, arriba España. Porque sí. Lo chilla, vamos, no es que yo quiera aquí. Casi la digo una vez en este programa, en el primer episodio. Los fans reales se acordarán que iba a decir, viva el cine español, y dije arriba, y como que me quedé en blanco.
Pues, arriba.
Menos mal que no lo terminé. Pues esto es lo que dice este personaje. Sí. Se callan todo un segundo y ya cuando se parece que anda espacio, dice, arriba España. O sea, fatal, fatal, muy mal actor.
Sí. Esta escena criminal.
Es buenísima porque nada más decir arriba España, empiezan a sonar Un amor de los Gypsy Kings y se levantan a bailar.
Y ya está.
Otra frase muy importante que nos ha dejado el niño es cuando le dice a su mujer, tú a tu mortadela que estás más guapa. Nunca había escuchado nada igual.
Vaya machista.
No, machista todo. Yo creo que la película, lo que sostiene la película es la dirección de cámara.
Uh-huh.
Sí, es que Carlos, hombre.
La dirección de cámara es increíble. La historia yo creo que también se sostiene por sí sola. Y además, la música. Porque es que si nos ponemos a ver actuaciones... Se salvan dos. Es sí. Que no sé, yo... A mí lo que más ha hecho seguir viendo la película era la cámara. Porque yo siempre me centro en esas cosas, me gusta.
Me encantó la película de Carlos Sora, es muy buen... Obviamente, él no lleva la cámara, pero hay muy buen nivel. Sobre todo, bueno, de hecho, Luis Cuadrado, que es un director de fotografía importantísimo de este país, participa en casi todas las... Bueno, casi en la etapa previa a esto, en los 70 sobre todo, salían casi todas las pelis y siempre ha tenido mucho cuidado con la cámara. De hecho, hay muy buenos planos, sobre todo al principio. Es de lo mejor de la peli, como ha dicho Luis.
No, de hecho, no vamos a hablar del final, pero el plano del final, cuando se va levando la cámara, a mí me parece increíble,
sí,
me parece magistral.
Hay planos muy bonitos, la actuación, por desgracia, no acompaña, y para actuación, las peleas. Esta película tiene muchísimas peleas, pero es que... cuéntanos un poquito, Luis, tu escena favorita.
Bueno, mi escena favorita... Se van a un... ¿Cómo se diría? ¿Cómo diríamos el sitio al que va el grupo de fascistas?
Una especie de... ¿Chabolas?
Sí, hay chabolas. Sí,
es que iba a decir favelas, pero es que favelas,
no,
favelas en Madrid, no sé yo.
No, un sitio con chabolas donde viene inmigrante.
Bueno, un sitio de esos, de repente se ponen a quemar, tal, le hacen cosas a los pobres inmigrantes, y de repente Dani está con uno, con un bate, le da en la cabeza, hace como que le va a dar, no le da.
Y de repente...
El bate no le da, empieza a salir sangre ahí.
El otro se cae como si le hubiera dado.
Sí.
Es que,
la verdad
no,
es que
pueden,
las peleas...
no pueden hacer peor una escena, no se puede hacer peor.
No, está fatal, es cierto.
Toda esa pelea está muy, muy mal ensayada. De hecho, es que no hay... Obviamente no le vas a pegar a nadie con un bate, pero...
Que se note
hay,
por lo
hay
menos.
Que hay que coordinarse un poquito mejor, que no vaya el golpe con 2 segundos de retraso.
En defensa de Carlos Saura diré que ya estaba un poco mayor y ya empezaba a delegar mucho, entonces claro, se ve que no delegó en buenas personas.
Sí.
Pero yo sé que él lo hubiera hecho bien si se hubiera implicado más.
Yo sé que la culpa
más.
No es de Carlos.
Él no puede ser nunca su culpa.
No, no, no. No sé cómo, no sé quién, si delegó también Carlos en el color, pero me parece algo maravilloso en
entonces
esta
entonces eso
película.
Lo hizo él. No, no
seguramente.
Creo.
Pero sí, tanto el color como los símbolos, que son poquitos voy a decir, están muy, muy bien. Paz, por ejemplo, se nos presenta siempre, siempre de color rojo hasta el final. En el final ya se viste de azul. Es como que nos intenta enseñar que ella es muy rebelde, que es además el rojo representa un poco su ideología porque los demás van de azul. Y como que nos enseña que es la más revolucionaria y la más como un poquito más alocada, pero no hasta el punto de los demás, sino que es la que quiere hacer un cambio. Al final se nos presenta de azul, que significa que se ha asentado en algo que es su amor por Dani, que de nuevo se nos presenta en todas y cada una de las escenas de azul, lo cual nos quiere indicar pues básicamente lo que piensa.
De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, en la escena de discoteca y tal, que le bañan en luz azul, es divertido. Me gusta, es mucho. También en la primera, que hay una yonki pinchándose y le da una luz verde. También hay mucho juego con luces de colores que me parece muy guay en esta peli.
La colorimetría de aquí está muy, muy bien hecha. Además, el mismo nombre de Paz nos indica quién es la persona que está intentando hacer un cambio. Y luego ya tenemos la banda que se nos viste más de oscuro. Esto sí se ve bastante. Velasco se nos viste de marrón, porque es un hombre muy clásico, muy natural. Lo que yo relacionaría con, sí, la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está chapado a la antigua, que ha vivido y se ha quedado ahí. Y Calero se nos presenta casi todo el rato de negro. Es un señor muy serio, ha sido policía. Y básicamente significa que no va a cambiar su carácter. O sea, ese señor ahí se ha quedado anclado. Pero Reme sí que lleva más rojo, algún que otro color más. Es como más vivaracha con la ropa. Pero igual está metidísima hasta las trancas en este tema. No sé muy bien qué es lo que representa esto. Si es que ella ha tenido otro pasado, como la madre de Paz. O si es que simplemente es un poco confusión de lo que es el vestuario.
Me parece muy interesante que el ex policía está loco, que es Calero. Y si vamos a nuestra anterior película, que es Fanny Pelopaja, el ex policía, que era André Gallego, también era un psicópata.
Sí.
¿Por qué ser? ¿Qué nos está queriendo decir el cine español? No, es broma. No creemos que los policías sean psicópatas. Pero me parece mucha casualidad. Por parte de dos ex policías, ya que se nota que tenían un poder que no debían tener, vamos. Que los psicotécnicos son más importantes de lo que parece.
Sí, realmente sí. Y bueno, eso es un poco todo. Hay una escena así un poco curiosa que me gustaría comentar, que es que cuando Paz se sube a la moto de Dani, no lleva casco ella. No, los...
Yo creo que tampoco tenía muchas cosas más por las que preocuparse.
Yo creo que sí, en plan, por lo que sea...
No, pero ¿no te para la policía en el centro de Madrid?
Eran los 90.
Claro, y si va Carlos Saura detrás con una cámara, yo creo que no.
Por lo que sea.
Bueno, ya llegamos casi a la recta final. Antes de acabar, yo os voy a hacer una pregunta, porque es que, claro, yo no soy de esta zona. ¿Cómo pronunciáis Madrid?
Madrid.
Pues, Madrid. Madrid. Ahora, habrá gente que dirá Madrid, porque se supone que aquí
hay gente que dice Madrid.
Muy fino.
Pero es que por aquí yo he escuchado mucho más Madrid.
Madrid. Madrid se dice, sí, también.
Me parece...
¿Pero tú qué dices? ¿Madrid?
Madrid.
Madrid.
O los madriles. Pero o Madrid.
No sé. De aquí Madrid sí se escucha
Madrid
mucho.
Madrid me parece no sé, una puñalada.
Yo lo escucho. ¿Cómo? Más en plan sin la D. Madrid.
Madrid,
sí, ¿verdad? Madrid.
El Madrid.
Y los madriles.
El área de Madrid.
Pero bueno, ¿qué os ha parecido la peli? A mí me ha gustado bastante. ¿La recomendaríais?
Sí, mira, sí, recomiendo la película, me ha gustado.
¿Sin más?
Me ha gustado. Si hubiese otros actores, me hubiese gustado más.
Sí.
Yo la recomiendo porque yo nunca creo que haya una película que no hay que ver. O sea, yo todavía no estoy en ninguna película en mi vida que sienta que no haya tenido que ver. Entonces creo que todo el mundo tiene que ver de todo. Pero es cierto que a mí no me ha gustado mucho.
Emilio Pérez. Emilia Pérez no hay que verla.
Emilia Pérez, de hecho, hay que verla varias veces.
No.
Bueno, otro día nos pegamos, Luis.
¿Y tenéis pero... alguna experiencia así que contar? Perdón, te he cortado.
Nada, no te preocupes. Ah, en taxis. Ah, es verdad, otra cosa que queríamos comentar, que los taxistas de la película son racistas bastante. Uh-huh. Y justo estábamos hablando ya que nosotros hemos tenido bastante experiencias racistas en taxis.
Sí, la verdad es que sí. Yo tuve que pillar un Uber una vez. Creo que es la única vez, o la primera vez que pillé un Uber, pero de las pocas. No suelo hacerlo. Y, bueno, yo me inventé una historia. Obviamente no iba a contarle mi vida a ese señor, pero como él quería hablar, pues le dije que yo era de Madrid, precisamente, y me dijo que es que las ciudades grandes estaban llenas de inmigrantes y, bueno, se refirió muy malamente a la situación de Barcelona. Miguel, ¿a ti qué te pasó?
A mí, pues que íbamos con un coche, creo que también era un Uber. O sea, que igual el problema no son los taxis, son los Uber, ¿eh?
Puede ser.
Pues era un Uber con un señor en Madrid, también me pasó en Madrid, y se nos coló por al lado otro coche cuyo conductor era una persona negra y hizo un comentario bastante racista al respecto. No voy a decir lo que dijo porque no viene a cuento, pero vamos, que fue horrible.
Luis, ¿a ti algo?
A mí lo único que me ha pasado, la única vez que he cogido un Uber en mi vida, me salgaron 30 euros por 5 minutos de trayecto y dije, no más.
Prefiero, nunca más Santo Tomás.
Prefiero ir andando, lo siento.
Exactamente, pues nada. Hemos llegado a la parte final. La caja.
¡Bien!
La cajita mágica.
Un momento, que nos aplaude el público.
¡Fantástico!
¡Gracias! Hoy voy a sacar yo, porque creo que he ganado el Sauros. Sí.
Efectivamente,
test.
Gano Sheila.
ASMR, que nos gusta a todos mucho.
Qué radiofónico este momento, ¿eh? Muy radiofónico.
He tirado un montón de papeles fuera.
Coge uno.
Este yo creo que es mío también, porque lo he visto muy lejos.
Pues coge otro.
¡No!
¿Sí? ¿No? ¿Cuál?
Creo que esto es de Miguel porque no lo sé leer.
A ver, pues lo leo. Es de Luis. A ver. La pasión de Juana de Arco.
¡Wow! La primera película de Luis. ¡Felicidades!
Momento.
¡Bien!
¡Fantástico!
¡Bien! Lo están flipando. ¡Wow!
Capítulo 9 y ha salido la primera peli de Luis.
Madre mía, la pasión
no
de Juana
puede
de Arco.
Ser.
Y nos vamos a hacer una película que tiene casi 100 años.
¿Sí?
Sí,
sí, sí.
¡Dios mío!
¡Qué divertido! Va a ser divertido.
Si no me equivoco, del 36.
¡Jo, qué guay!
Wow. Bueno, pues esto ha sido todo. ¿Algo más que comentar antes de irnos?
Que vean pelis españolas. Y que vean Taxi. Que a mí no me gustan mucho, pero que eso no quiere decir que a vosotros vaya, no vayan.
Mirar todas las películas de Taxi.
Y todas las de Carlos Saura.
Claro. Taxi Driver. También hay
Taxi
que verla.
Taxi Driver, Taxi a Gibraltar. Muy poco recomendable.
No la he visto.
Pues es horrible. Taxi es mucho mejor.
Bueno, hasta aquí se acaba el programa. Un beso a todas las mamás, papás, tíos, tías, abuelos, abuelas, primos, primas. Un beso, mamá, te quiero, mamá.
Yo también.
¡Chaito!
Chao, 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 chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.